El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. Quién sabe del mundo debajo del río.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Muy buenos días a todos los oyentes de los 14:30 AM a esta hora de la mañana en este lunes. Comenzando semana, estamos con ustedes a través de los 14:30 AM. Son las 11 y 5 minutos del día, de la mañana. Yo soy Víctor Rojas y estaré acompañándolos en esta hora del puente, este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Para mí es un placer estar con ustedes una vez más, reunirnos, encontrarnos de esta forma mágica que tiene la radio. Aquí estoy compartiendo micrófonos con Adriana, quien es estudiante de comunicación social. Adriana, buenos días.
Buenos días a toda la mesa de trabajo, a los oyentes del Puente. Bienvenidos a otro programa de este programa radial universitario que se encarga de abrir espacios y generar puentes para nuevas temáticas. En el día de hoy tenemos el tema de pensamiento ancestral, entonces esperemos estén muy conectados con nosotros.
Muy bien, así que oyentes, recuerden que por semana nosotros en el programa El Puente nos ponemos como meta desarrollar un tema y durante la semana vamos a conversarlo junto con expertos, junto con la comunidad, con algunos estudiantes, profesores, tanto la comunidad universitaria como personas externas. A un minuto compartimos con ustedes acerca de esas temáticas. ¿Qué temas hemos desarrollado por estos días, Adriana, aquí en El Puente?
Bueno, teniendo en cuenta los temas anteriores, como lo mencionas, igualmente las pasadas jornadas electorales, manejamos el tema de participación política y ciudadana. Igualmente la responsabilidad social, tanto empresarial como con los demás sujetos que nos rodean. Y pues actualmente pensamiento ancestral.
Bueno, pues hemos estado entonces muy reflexivos en El Puente, además compartiendo con personas que tienen que ver con cada uno de ellos. La semana pasada el tema político nos tuvo centrados y por supuesto hoy seguimos muy pendientes del tema, del desarrollo de las pasadas elecciones. Estamos una vez más conectados con las transmisiones que se han hecho. Uniminuto Radio estuvo presente durante la jornada electoral y estuvimos haciendo un desarrollo muy importante sobre lo que significó la participación ciudadana en esto de las pasadas elecciones. Y aquí seguimos ahora yéndonos un poco más hacia atrás, yéndonos hacia lo que significa el pensamiento y el pensamiento ancestral. Usted, a propósito de ese tema, Adriana, escogió un tema musical que nos puede ayudar como motivación para pensar. ¿Qué tema musical escogió?
Bueno, el tema musical no fue a cargo mío, fue a cargo de la invitada del día. Entonces no sé si quieres que la presente primero o el tema.
Primero el tema y, bueno. Y ahí ya sorpresa. Entonces tenemos una persona súper invitada, sorpresa, pero vamos con el tema primero.
Vamos a dar los temas para ver si pueden darle a la persona invitada. Entonces, el primer tema que elegimos fue Te Invito, de Herencia Timbiqui.
Muy bien.
Entonces, este fue un tema que ella eligió. La verdad, no mencionó por qué lo había elegido, pero creo que tiene que ver mucho con el pensamiento ancestral. Igualmente, todo lo que hace Herencia Timbiquí en sus canciones, que es mostrar acerca de la comunidad y todo aquello que les rodea o les implica.
Bueno, pues vámonos con Herencia de Timbiquí, con ese tema musical. Te invito.
Primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. De luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales a ver los arrullos en cada diciembre. Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros. Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. La experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros. Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.
Bien, son las 11 y 12 minutos, ahí estábamos ya como sintiendo la música y aquí empieza a despertarse las raíces pacíficas, en mi caso, por ejemplo, se empieza a despertar el sentimiento de la música y esa alegría que nos contagia Herencia de Timbiquí con este tema musical, Te Invito. Nos invitaba a Herencia de Timbiquí a pensar y además nos regalaba la experiencia de los viejos, el poder de los dioses, esos recuerdos de los ancestros. Esta canción tiene todo que ver con el tema y todo que ver con la invitada del día de hoy. Adriana, ¿de quién se trata?
Claro que sí, nuestra invitada del día se llama Aura Mora, ella es educadora y ambientalista de corazón, como ella misma lo menciona, doctoranda en comunicación de la Universidad de La Plata, Argentina, magíster en investigación en ciencias sociales y problemas contemporáneos, es especialista en educación, comunicación y comunicadora social de la Universidad Central, trabaja a campos como educación popular y actualmente es profesora investigadora de la maestría de comunicación en educación y cultura. Entonces imagínate la calidad de la invitada que tenemos el día de hoy.
Qué maravilla de persona, además tengo la oportunidad de conocerla, hemos tenido que compartir algunos espacios y me alegra muchísimo poder hoy encontrarnos aquí en la radio.
Bueno, muy buenos días para ti, Víctor, para ti por la invitación y para toda la audiencia, estoy encantada de estar aquí con ustedes.
Pues aquí está Aura Mora, que además está trabajando muy fuertemente, muy comprometida con la maestría en comunicación, educación y la cultura. Una maestría que ha generado mucho de qué hablar, además para el bien. Ha hecho unos trabajos muy interesantes en temas relacionados con el buen vivir, ha hecho trabajos muy importantes con la diversidad, con lo cultural, con el saber del mundo. Y aquí está Aura para contarnos sobre el pensamiento ancestral, que es uno de los trabajos y de las reflexiones que vienen haciéndose en la maestría en comunicación, educación y la cultura. Antes de hablar un poco sobre el pensamiento, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo vamos con la maestría? ¿Ya cuántas cortes tiene? No sé si ya tenga graduandos o graduados. Hablemos un poco de eso.
Bueno, pues la maestría ha sido, digamos, un hijo muy cosechado, un hijo muy, muy soñado, y somos un equipo que se diseñó esta maestría en 3 años, pero no se la diseñó solo, sino se la diseñó con gente del territorio, con amigos indígenas, con líderes de movimientos sociales, y muchos de ellos tuvieron que ver en la toma de decisiones, en las innovaciones de la maestría, que tiene básicamente 2 innovaciones. Una es que no solamente tenemos profesores con posgrados, con doctorado y con maestría, sino que también tenemos profesores del territorio como líderes indígenas. Entonces tenemos al profe Didier Chirimuscay, que es un líder de su comunidad de los guambianos, y él viene a dictarnos clase, pero tenemos líderes como Gloria Sánchez, que viene de Cartagena, de recuperación de tierra de playa y de construcción de comunidad. Entonces ellos son profesores dentro de la Uniminuto, y yo creo que esto hay que rescatarlo. Geniales. Porque Uniminuto es la primera universidad que le paga a los sabedores del territorio como magíster, y es la primera universidad que valora este conocimiento como un conocimiento que debe estar en el aula de la universidad.
O sea, los estamos considerando tan de alto nivel como un doctor, como un magíster, como una persona que tiene unas experticias en un tema del conocimiento. En este caso, ¿qué temas vienen ellos a desarrollar, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, Didier desarrolla toda la cosmovisión del pueblo guambiano y la medicina. Entonces, pues ha sido muy interesante porque la utilización de las matas para sanar y la utilización de la medicina tradicional no solamente entra en contacto de nuestros estudiantes con la realidad, sino que además también es un acto de sanación. Por ejemplo, la profesora Gloria o Elisa Sillo o Elvira Espejo, que son lideresas de procesos de mujeres, pues vienen a enseñar cómo hicieron ese proceso de sistematización con ellas, cómo dan los talleres, cómo se consolidó los procesos. Entonces mira que es basado en la experiencia de hombres y mujeres que llevan mucho tiempo en el territorio produciendo saber.
Bueno, esto ya nos adentra a nuestra reflexión, al tema del pensar ancestralmente o al tema de referirnos al pensamiento ancestral. Esta valoración de los saberes, del conocimiento de las culturas, del conocimiento ancestral, ¿por qué quiso tener un lugar tan importante, en este caso, en una maestría en comunicación, una maestría en comunicación y educación?
Bueno, pues primero contarte que tradicionalmente el saber indígena, el saber ancestral, no solamente indígena, sino también el saber afro y el saber campesino y el saber popular, digamos, no están dentro del escalafón de verdad o el régimen de verdad que hay en el conocimiento. Tradicionalmente se le ha considerado como pensamiento mágico, como pensamiento mítico, pero no pensamiento que construye conocimiento, o sea, no un pensamiento que puede contribuir a la solución de los problemas del país. Sin embargo, nosotros vemos, si es digamos una onda global, ambientalista, ¿cierto?, antiglobalización, es que lo más equilibrado que hay en el planeta en desarrollarse de manera sostenible y amigable con el planeta han sido las culturas indígenas, afro, populares y campesinas. Creemos firmemente que esta crisis de civilización, que es mantener un sistema sostenido capitalista donde lo importante son las relaciones comerciales y el dinero, es un sistema que colapsa ambientalmente el planeta. En cambio, vemos que otras culturas como estas, como las ancestrales, tienen un manejo mucho más equilibrado, y creemos que en esa relación ahí están los saberes y las pistas que necesitamos saber las generaciones del futuro para poder recuperar parte del planeta.
Es decir, hay una mirada muy seria hacia el pensamiento ancestral, comprendiendo que los saberes de este tipo de poblaciones, que las tradiciones y todas las construcciones a nivel de sabiduría, a nivel de formas de cosmovisión, pueden ayudarnos a dar respuesta y solución a muchas de las crisis que ahora tenemos. Usted señalaba la crisis como la crisis de la civilización, la crisis de la civilización. Sin embargo, no yéndonos tan atrás, simplemente hace unas cuantas horas tuvimos unos resultados electorales en los cuales la gran población de electores y de personas que además participaron fueron hacia la población de personas tradicionales, hacia la política tradicional. Habían ancestros, habían indígenas, habían afrodescendientes, pero sin embargo quedaron en pocas curules en el Senado y en la Cámara de Representantes. Esto nos muestra que la visión hacia el saber ancestral es una visión de segundo orden, es una visión no suficientemente clara para la ciudadanía en general.
Yo lo que creo es que muestra un poco son las herencias coloniales. O sea, lo que nos está mostrando en nuestra construcción cultural de lo político. Yo no sé si ustedes vieron también los planes de gobierno de quienes están presentando para la presidencia, para la Cámara, para el Senado, las propuestas que tenían. Y también siguen siendo muy hegemónicas en el sentido de que lo que nos salva es el desarrollo, un desarrollo económico, que hay que poner en tela de juicio y hay que ponerlo en polémica, porque si somos un país, por ejemplo, tercero en biodiversidad, ¿sí? Tercero en biodiversidad, ¿por qué las políticas y las propuestas están lanzadas hacia la minería extractiva? Si nosotros bien pudiéramos desarrollar otra clase de país, como ser el país que conserve las selvas amazónicas para el planeta entero, o ser el país biodiverso y entonces desarrollar otras maneras de producción de riqueza que no sea la que nos propone,
que no sea solo infraestructura,
el único lugar, sí, que no sea la minería extractiva, que por ende no solamente es que afecta a las comunidades, sino que además pues desertifica la tierra, hace extinción de animales, de fauna, de flora, o sea, hay todas unas consecuencias que si lo sumamos económicamente, no, el valor es tan inmenso que lo que sacamos extractivamente de la minería no nos alcanzaría el dinero para pagarlo.
Es decir, todavía seguimos siendo, decía usted, tenemos unas herencias coloniales. Y esas herencias coloniales se expresan en sistemas políticos, en caciques y en diferentes poderes que nos impiden generar unas prácticas de reconocimiento ancestral.
¿Cuáles son esas herencias coloniales frente al saber, por ejemplo? Entonces, una de las herencias es que nosotros creemos que los extranjeros son los que tienen la razón para solucionar los problemas en Colombia, y no la gente que está aquí, que está en el territorio, o nosotros, es el primero. Y seguimos creyendo eso, ¿no? Entonces, por eso la réplica del modelo educativo, la réplica del modelo de salud, la réplica, y es una réplica que no tiene que ver con el contexto del país y de las regiones. Esa es una herencia colonial de la cual todavía nos atraviesa el cuerpo. La otra de las herencias es creer que el saber y la investigación solamente se hace en las universidades y en unas universidades catalogadas como de alta calidad, por ejemplo, o en una de las universidades que son tres o cuatro en el país las que tuvieran ese centro del saber, y la verdad es que no, es que la universidad ha estado en una crisis bastante, pues una crisis que no soluciona los problemas del país. Se supone que las universidades son los centros del saber, las llamadas a solucionar las demandas del país, y para eso nosotros tenemos procesos de formación, pero la verdad es que no lo estamos haciendo.
Eso tiene que ver tal vez con la crisis de la razón occidental, sí, esos claro, paradigmas con positivistas.
Sí, con una herencia colonial muy fuerte, de la que pensamos, uno, que lo de afuera es mejor que lo de nosotros, y dos, que el saber solamente se produce en ciertas universidades. Yo creo que Uniminuto tiene una apuesta muy fuerte, y es entender que el saber se produce en comunidad y con el otro. Y en Uniminuto todos los días se está produciendo un saber que también está encaminado y de la mano con las comunidades. Y eso implica hacer una nueva universidad, una universidad otra, una universidad que reconoce la diversidad, una universidad que reconoce el saber de los territorios, una universidad que está reconociendo la comunidad, la comunalidad, y que está reconociendo el trabajo comunitario, y que ahí en ese trabajo comunitario también lo necesitamos la universidad para hacer más fuerte nuestro saber.
Bueno, yo creo que en esa medida sale o resalta la importancia del pensamiento ancestral, porque si se manejan herencias coloniales, el pensamiento ancestral llegaría a ser pues una salida, o de alguna manera reconocer lo que de verdad nos ha marcado, y que sí, de alguna manera hemos vivido, y no algo que realmente fue impuesto, que hemos traído. De ahí surge la necesidad de implementar ese pensamiento ancestral, y como lo dice, generar un conocimiento en comunidad, un conocimiento que en serio nos incluya, que acepte la diversidad y que responda a las necesidades que cada uno de nosotros mantenemos.
Yo estoy de acuerdo con Aura, por supuesto, y con el planteamiento que también está subrayando Adriana, en tanto que las comunidades y el pueblo ancestral tiene una valoración muy fuerte hacia el ejercicio comunitario, hacia el territorio, hacia la sacralidad de la tierra, por ejemplo, en este tema del territorio. Sin embargo, me generan algunas preguntas el tema de las características del pensamiento ancestral, Aura, y una de ellas es el carácter animista que tiene el pensamiento ancestral, y que usted se refería a él cuando señalaba de ese carácter mítico que también durante mucho tiempo se conoció, y que definitivamente es claro, cuando uno mira a un pueblo como los que usted citaba, los pueblos afro o los pueblos latinoamericanos, ha habido una explicación mítica del mundo y se ha relacionado míticamente como él. Usted señalaba que no solamente es un pensamiento mítico, sino que ese pensamiento es conocimiento, pero no podemos descartar ese carácter de mito y la forma como ellos, y la forma como, digamos, en el pensamiento ancestral se le da una valoración casi que de sagrado a elementos como la tierra, casi que se le genera además una existencia de un alma, una posible existencia del espíritu, tanto en la tierra como en el río, como en el árbol. Ese carácter mítico, ¿cómo se valora aquí? Y quisiera saber si eso no se aleja de, y no es contradictorio además con ese pensamiento crítico, racional, que durante pues la historia del pensamiento occidental se ha predicado, y que además es el que ha llevado a tener lugar la universidad y el conocimiento científico.
Claro, pero mira que los mitos están en todas partes de la cultura de lo humano. Nosotros producimos todos los días cultura, y lo mítico está en la cultura. Entonces, mientras en la cultura asiática lo mito está en comprender cómo cada uno nace de un aspecto del Brahman, etcétera, o en Occidente está en comprender cómo nacemos, el mito de origen de Adán y Eva, también hay otros mitos, porque es que la producción de la cultura está en todas partes. Ahora, lo que sí nos llama la atención es que la producción de los mitos ancestrales de cualquier comunidad es una producción de mitos que tienen que ver con su entorno. Por ejemplo, la diosa agua. La diosa agua tiene sentido porque es la que nos da vida. O desarrollar la idea del mito del dios sol, porque nos acompaña durante el día, porque logra que las cosechas tengan el proceso. O de la diosa luna, porque durante la noche nos guía el camino. Entonces, lo que yo creo es que ahí en esa producción de mitos, por eso te decía que una valoración es que las comunidades han logrado desarrollos más equilibrados con su entorno y con el ambiente, en el sentido que sacralizan las cosas vitales de la vida. O sea, es sagrada el agua, porque el agua nos permite vida. Entonces, en eso, por ejemplo, sí amplía enormemente.
¿Cuántos mitos, ahora, perdona que la interrumpa, sí, cuántos mitos han generado comprensiones de la vida o comprensiones de la relación entre los seres humanos que de repente puedan ser contrarios a las lógicas del desarrollo.
No, es
a las
que
lógicas
son del contrarios pensamiento. A la lógica por ejemplo, del desarrollo.
Por ejemplo, en temas de medicina, entonces un pensamiento ancestral que de repente se niegue a procesos que la misma medicina ha desarrollado, haya inventado.
Ah, bueno, pero eso es otra cosa, digamos, son dogmatismos, ¿no? Ah, porque claro, tú ves a las comunidades indígenas diciendo, oiga, necesitamos el puesto de salud, ¿cierto? La mayoría de comunidades indígenas siempre están mirando, mire que necesitamos lo de la salud, mire que necesitamos el hospital, porque no es un dogma. O sea,
el riesgo está cuando se dogmatiza, y otra cosa
es un dogma, pero lo que yo sí te quiero explicar es lo siguiente. Mientras en la colonia, porque yo sí creo que de verdad estos son herencias coloniales, si un indígena decía que mata era buena para el mal de estómago, ¿sí? Que además todos tenemos herencias indígenas, si no, digan ustedes cuando tienen un mal de estómago, si su abuela no le está diciendo, oiga, hágase una agüita de apio, claro. O si su mamá no le está diciendo, hágase la agua de cebolla.
A mí me calmaban el dolor de muela con una agüita de coca.
O sea, exactamente, nosotros seguimos siendo comunidades y poblaciones que tenemos conocimientos indígenas. Entonces, cuando el indígena tenía una mata para solucionar el mal de estómago, era mirado como brujería, pensamiento mítico, etcétera. Pero si lo decía Mutis, la misma mata, y le ponía un nombre científico, ya dejaba de ser pensamiento mítico para ser pensamiento científico. Entonces yo pienso que a nosotros nos pasa un poco lo mismo en la actualidad, que nos sigue pasando esa colonia por el cuerpo, en el sentido de... pues hay medicina alternativa, y ese es otro tema que les iba a hablar del pensamiento ancestral en cuanto a la sanación, que en lo ancestral no solamente se remite a las matas que sanan, sino que también se remite a ciertos ritos de puestas de mano, de ciertas cosas que para ellos sanan, o de toma de, por ejemplo, el yajé. Yo podría decir, se cambió el diván por el yajé. Y ya nuestros jóvenes y nosotros mismos no solucionamos nuestros problemas emocionales solamente yendo a un terapeuta, sino que lo solucionamos también y yendo a una comunidad yajecera. Hay yajeceros de ciudad y que ven allí un camino para reflexionar sobre los problemas emocionales de su vida, y que de hecho lo hacen, y que es, de hecho transforma, porque una mata no es solamente una mata que da para la reflexión, sino es una mata que afecta al cuerpo, ¿no?
¿Cuál es ese límite entre, usted señalaba por ejemplo las prácticas de sanación que en las diferentes incluso culturas religiosas se pueden ver presentes, que además de los pensamientos ancestrales latinoamericanos, hay otros pensamientos ancestrales que nos han influido en las maneras como hoy convivimos en Occidente, y la cultura griega, la cultura egipcia, la cultura judeocristiana, por ejemplo, sus prácticas ancestrales influyeron durante mucho tiempo en Occidente. Claro, viene toda la colonia viene con el catolicismo, y eso nos genera a nosotros unas visiones de la divinidad y de lo sagrado muy judeocristianas, como las que hoy tenemos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que lo ancestral está presente, sin embargo, en el desarrollo que ustedes tienen, específicamente es el desarrollo del pensamiento ancestral latinoamericano. Se le da fuerza específicamente
americano.
Americano.
Sí, americano, porque también tenemos comunidades, Norteamérica. Por ejemplo, California Baja. O sea, Norteamérica tampoco se escapa de tener sus pueblos ancestrales y de también tener un saber en sus comunidades. Es latinoamericano y lo llamamos Avia Yala, porque así se llamaba América antes de ser conquistada. Avia Yala. Sí, por eso ustedes verán en algunos países de América Latina donde uno de los dichos de la gente es haya la vida, ¿no?
Qué bello.
Para decir como, ay, miren esto, o me pasó esto, como haya la vida. Es Avia Yala. Entonces,
es el nombre de ese territorio.
Sí, los intelectuales del buen vivir dicen cuando Avia Yala se despierte, pues va a ser un despertar magnífico, en el sentido de que va a recuperar todo esto que hemos perdido, que es lo que Boaventura llama las epistemologías de la ausencia. Tenemos una ausencia de saber, tenemos una ausencia de epistemologías que están allí en el territorio, que están vivas, y que nosotros desde la maestría también hemos llamado las epistemologías del fuego. Tú me preguntabas ahora, ¿cómo van con la maestría? Pues vamos muy bien, es una maestría que recibe muchas personas. Tuvimos el año pasado 20 personas, este año tenemos 18 personas.
¿Cuándo va a tener la primera corte?
La primera corte la tiene ahorita en abril, se gradúan los de la primera corte.
¡Qué maravilla!
Entonces, pues nos ha ido bien. Y hay estudiantes, por ejemplo, como Federico Sánchez, quien conmigo hizo una investigación, que hicimos un trabajo de campo en México, Bolivia y en varios, y aquí también en Colombia, y estamos hablando de las epistemologías del fuego. Y las epistemologías del fuego son todos aquellos saberes y producción de saber que se hacen alrededor del fuego en la hoguera, que está muy, muy arraigado a las culturas afro y a las culturas indígenas. Pero también hay otros, digamos, esto se ha convertido como una retroutopía, que es mirar las utopías del pasado para pensarnos el presente, como o utopías de la supervivencia, también son llamadas dentro del buen vivir. Lo que te quiero decir con esto es que, por ejemplo, hay muchas pistas dentro de cómo desarrollar la agroecología y los alimentos y la soberanía alimentaria, las semillas que están dentro del territorio, están en el territorio, que todavía abuelos y abuelas en el territorio tienen esta sabiduría y que están dispuestos a compartirlo, porque no siempre han estado dispuestos a compartirlo. Dentro de la salación también hay muchas pistas para sanar. Creo que el dogma está en encerrarse, como hacen algunas comunidades cristianas, que yo lo padecí dentro de mi familia, y es decir, frente a la medicina, nosotros no tenemos nada que ver con ella, porque a nosotros el cuerpo no lo sana Dios, y una de mis familiares murió porque sus papás y ella no dejaron la intervención del médico. Creo que no es igual en las comunidades
indígenas. No es un radicalismo, África, no es un dogmatismo.
No, porque tú ves, por ejemplo, a las comunidades guayú pidiendo el centro de salud, llevando a los niños al médico. Sí, hay muchas otras cosas, pero lo que yo diría es el equilibrio y la mezcla. Precisamente somos culturas mestizas, culturas híbridas, que lo que podemos hacer, estas formas de sanar con las matas, estas formas de sanar con el agua, estas formas de sanar tradicionales combinadas con un trato humano, con la medicina y otras formas de sanar de la medicina, pues serían muy potentes para solucionar los problemas de la salud, pensarnos otras formas. También en términos del cultivo es muy importante este pensamiento ancestral. Es muy importante porque lo que ha hecho el desarrollo es meternos en la monocultura de solamente un cultivo, una especie por territorio. O sea, las consecuencias ambientales del desarrollo y de la revolución verde han sido consecuencias fatales para Colombia.
Pues ahí tenemos pistas del pensamiento ancestral en el mundo de la salud, en el mundo de la relación con el territorio, en las relaciones entre los seres humanos y esas relaciones comunitarias que son tan fuertes. Tres elementos que nos destaca Aura Mora, invitada especial hoy en El Puente para hablar del pensamiento ancestral. Adriana, son las 11:34 minutos, creo que tenemos que hacer un corte institucional, pero continuamos pensando ancestralmente. Además, invitados por Aura para pensar en el mundo ancestral.
Claro que sí, invitados a continuar con el pensamiento ancestral, y como lo mencionan, el buen vivir, de alguna manera esto nos va a generar ciertas pautas o caminos para de alguna manera mejorar nuestra calidad de vida en sociedad. Entonces vamos con el corte.
¿Que si ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un prológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces. Academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio, Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 37 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio. En el puente estamos dialogando.
Fundado en 1603, un rincón de África lleno de hermanos, hermanas con mucha fe, donde nuestra raza la queremos dar a conocer a través de nuestra cultura, con bullerengue, pavo y mapalé. Esta es la tierra donde nació Kipapele, un hombre con mucho poder, que con su puño 1, 2 y 3 dio a reforzar lo que un palenquero puede ser. Así es Palenque, aquí bailamos y zarangueamos con la champeta africana, siempre bailamos. Los palenqueros somos guerreros, todos nacidos por un mismo sueño, llegar a grande con todo esto. Sientan mi lema, mi emblema, mi tema. Esto es de raza negra, hip hop lo llevo en mi corazón, con ritmos de tambores que riman con cada son.
Ven a sentir lo que con mi sangre puedo decir. Escucha a mí lo que te digo. Palenque es un pueblo rico en alegría, sabiduría por su mito, leyenda.
Bueno, 11 de la mañana, 39 minutos, seguimos aquí. Entramos con esta buena canción que se llama Así es Palenque, de Convilesa, que es una agrupación de rap, el folclórico de Palenque. Esta fue creada en el 2011 con el objetivo de agrupar a varias personas del Palenque y representar diferentes formas de su cultura. Bueno, ahora querías comentarnos algo sobre...
Sí, Convilesa no es solamente un grupo de música, realmente Keila y sus compañeros, ellos son profesores de nuestra maestría.
Wow, yo ellos quiero ir a una clase de ellos.
Ellos fueron de los primeros que vinieron y su clase, además de ser de canto y de los a través del canto, ellos son bullerengue rap. Nos hicieron un taller y una clase sobre los peinados ancestrales afro y cómo, por ejemplo, mostraban en los momentos de resistencia que allí en el peinado se escondían el oro y las semillas que llevaban para los palenques. Pero también nos mostraron cómo que las trenzas tenían sentido, porque las trenzas eran los caminos para llegar de las ciudades a los palenques y hacer el proceso de resistencia. Entonces, wow. No solamente son un grupo, sino además son educadores, son poetas, y vinieron a la maestría, fueron de los primeros profes sabedores que vinieron a nuestra maestría.
Definitivamente hay una sabiduría especial, esa sabiduría ancestral, usted refería a ella y hacía comentarios de los pensamientos como autores, como de Sousa, entre otros, que han planteado una epistemología que hay que descubrir, una epistemología de fuego que decía usted, esa sabiduría ancestral que la viene explorando esta maestría, y que seguramente eso va a generar una réplica en el mundo occidental y en el mundo académico. En Uniminuto especialmente ha abanderado este proceso y ya empieza a dialogar a la par, al mismo nivel con los sabedores, con las personas de los pueblos, con los palenqueros, con aquellas personas que vienen desarrollando prácticas especiales de relacionamiento con el territorio, con las divinidades, con la naturaleza, con la sabiduría que en sus propios pueblos tiene. Este reto al que ustedes se han metido, por supuesto, trae todas unas críticas, las críticas de Occidente, las críticas de un ministerio, las críticas de esos saberes que han estado encapsulados en las universidades a través de disciplinas llamadas matemáticas, biología, español. que han sido además formuladas y desarrolladas por las mentalidades muchas veces no propiamente latinoamericanas, no propiamente americanas. ¿Cómo ha sido ese diálogo? ¿Cómo ya decía usted que los mismos ancestros han estado pidiendo un puesto de salud, pero la academia, ¿cómo está dialogando con ellos?
Mira, les voy a contar del caso boliviano, que es de los casos de política en educación que a mí me parece más interesante en América Latina. Porque es que en el caso boliviano, por ejemplo, las escuelas no han dejado de dictar matemáticas y el pensamiento lógico, que es tan importante para todos, ¿sí? Ni han dejado de ver historia. Lo que han hecho es meter dentro de los currículos de las escuelas los saberes de las ausencias que no estaban, que eran los saberes de sus territorios. Por ejemplo, textil. Sí, por ejemplo, el textil.
Y lo meten la crianza como unos talleres, como sí, unos cursos.
No, lo meten en el currículo como clase.
Perfecto.
Sí, que es un poco lo que hace con Vilesa en San Basilio de Palenque. En San Basilio de Palenque, la segunda jornada la utilizan y estos chicos van a dictar clase a la escuela y dictan y hacen rap con los niños y también les cuentan. Y también, o sea, es meter al currículo a Bencos Biojó, que fue el líder palenquero, y contar la historia del héroe negro. O sea, no estamos diciendo que transformemos y quitemos, o sea, no es una pelea entre saberes, no es la categoría que ha hecho la colonia de poner de manera superior los saberes de Occidente.
Que se imponga uno sobre
no,
el otro.
No, no es imponerse uno sobre otro, al contrario, perfecto, es empezar a dialogar entre saberes, pero también en un currículo donde los niños de Colombia, dentro de su escuela y dentro de sus clases en historia, vean el héroe negro, vean la historia del pueblo guambiano, vean la historia del pueblo Uwa, vean la historia de su pueblo, porque finalmente nosotros somos un país con una gran herencia ancestral y afro que no queremos reconocer dentro de la escuela. Y por eso me parece tan importante la postura de Uniminuto como universidad, y es, mire la maestría también de paz, la maestría de...
Claro que sí. Paz y no violencia.
Paz y no violencia. Es una maestría que también está en el territorio, que se piensa los problemas del país, y allí también hay un cúmulo de profesores que se piensan otras transiciones hacia el postdesarrollo. Lo digo porque yo hice una clase ahí.
Además de esta maestría, Aura, también hay otra, la maestría que tiene la Facultad de Educación.
Claro.
Y es la maestría en innovaciones educativas.
Innovaciones sociales en la educación, que también es una maestría que está dentro del tema del buen vivir, y que Pilar y su equipo han hecho un gran trabajo. Y también está el CET, por ejemplo, ¿no?
Claro que sí.
El CET, que es el Centro de Desarrollo, Pensamiento de Desarrollo, que es un centro que está dedicado en Bogotá y a nivel nacional, en el territorio, y que tiene la Cátedra de Responsabilidad Social, que ha sido tan importante para todos sus estudiantes. Entonces, lo que te quiero decir es, nosotros creo que como universidad y como personas nos hemos encontrado, uno, con esos saberes ancestrales, y quiero decirles dos conceptos que a mí me transformaron y que los encontré en la expedición que hicimos en América Latina buscando esto para hacer el desarrollo de la maestría. Uno, la cosmocomunidad. Y este concepto de la cosmocomunidad, las comunidades lo consideran ampliando el sentido de que no solamente las especies humanas estamos como comunidad, sino las especies no humanas. Y eso implica un respeto profundo por estas especies no humanas y su conservación en el planeta. Entonces, ser comunidad no solamente tiene que ver con el desarrollo de nuestras relaciones humanas, sino que ser comunidad tiene que ver con el desarrollo de las especies no humanas, con el árbol que ha estado 50 años ahí y que nos quieren quitar por la planificación del desarrollo.
Los animales.
Sí, con los animales endémicos que se dan en cada uno de nuestros países y que desaparecen por un proyecto petrolero. Entonces, esto de la cosmocomunidad a mí me parece que nos amplía pensarnos el mundo de otra manera. Y el otro concepto es la cosmoconciencia.
¿En qué consiste esa cosmoconciencia?
Y la cosmoconciencia existe, uno, dejarnos de ver sola de una manera antropocentrista, o sea, al hombre en el centro, sino ver la vida en el centro y verla con el cosmos. O sea, hay unas lecturas que tienen nuestros ancestros, y es que ellos no necesitaban mirar el reloj para ver qué hora era. Ellos no necesitaban mirar si iba a llover o esas cosas meteorológicas, que también son muy importantes, sino que necesitaban ver cómo estaba el cielo. O sea, ahí hay unos saberes que, combinados con la ciencia, nos pueden potenciar mucho más como cosmocomunidades y como cosmoconciencia, comunidades con cosmoconciencia.
Cosmocomunidad, cosmoconciencia. Tengo una frase aquí que nos puede inspirar y nos puede ayudar en este diálogo. cuando la sangre, una frase ancestral, uh-huh, cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo en tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a esta tierra.
Qué lindo.
Ahí están, este pensamiento nos pone en diálogo. Usted decía, no quiere imponerse uno sobre el otro, sino que quiere generar unas nuevas relaciones, unas nuevas prácticas. Las personas que empiezan a tener una conciencia de este pensamiento ancestral, se empiezan a relacionar con él, empiezan a generar unas transformaciones individuales. Estos estudiantes que están ustedes, que están participando de esta maestría, seguramente empiezan a tener también unas modificaciones y unos compromisos interesantes.
Claro.
¿Dónde están ahora vinculados estas personas, estos estudiantes,
pues,
o
la mayoría futuros graduados? De estudiantes, pues, de nosotros son profesoras y profesores del distrito y profesores universitarios de todas las universidades.
Eso inclusive ya va a generar un impacto.
Tenemos profesores importante de la Universidad Nacional, tenemos de la pedagógica. Y eso ya impacta no solamente a nuestros estudiantes, sino a los estudiantes de nuestros estudiantes.
Es que lo digo ahora, porque ¿cómo hacemos para que este pensamiento, claro, no siga relegado y no siga siendo marginado como ha sido marginado el pueblo ancestral?
Claro, es una producción cultural todo el tiempo. Por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de ir a México y fuimos a Chiapas con nuestros estudiantes y ellos vieron la producción en agroecología, y vieron las casas, por ejemplo, de cómo se hacían las casas y al lado la huerta y cómo se mantenía la soberanía alimentaria de manera independiente algunas comunidades y sobrevivían con unos alimentos muy, muy ricos. Ellos también dijeron, no, pues que yo quiero llegar a Bogotá y tener mi casa y al lado tener mi huerta. O sea, creo que hay otra novedad a la que no les había hablado y son las pasantías internacionales. Las pasantías internacionales son clases en América Latina, por toda América Latina. Nuestros estudiantes se pueden ir a Ecuador y allá van a encontrar comunidades que los van a recibir y que van a aprender. Pueden ir a Perú y pueden encontrar esas comunidades, Argentina, a Cuba, a México y a Ecuador. O sea, se van y allá están sus profesores sabedores, una inmersión mínimo de un mes. Buenísimo. Y se van y eso realmente, esa aula abierta, esa clase afuera del país, aquí también hay aulas abiertas dentro del país como San Basilio de Palenque, irse allá, tener una inmersión, conocer otra cultura, pero además conocer nuestra cultura, ¿sí?
Ahora, pero
hace que las prácticas cambien.
Bueno, además de eso, Adriana, yo creo que ya tomó nota porque esa es la maestría que se va a hacer. Se gradúa y ya tienes
claro
aquí.
Que sí.
Ahorita después del programa negociamos el 50% de descuento.
Estoy mirando la pasantía, matrícula. ¿En qué lugar la elijo?
Bueno, ya escoja la pasantía porque la maestría ya está elegida. Pero bueno, estas personas que no pueden hacer la maestría, Aura, y que ustedes además pretenden que el pensamiento ancestral sea cada vez más cercano en nuestras cotidianidades, en un país como Colombia y en las ciudadanías y además en el mundo urbano también. ¿Cómo hacemos?
Pues mira, los invitamos a las aulas abiertas que hacemos cada dos meses, porque realmente el aula abierta es ir, por ejemplo, al resguardo de Cota y mirar cómo se siembra la quinoa y cómo están haciendo la distribución, wow, de la quinoa. O ir también en lo comunicacional, ir a Lices en Potosí, un colegio que no tiene uniforme, que no tiene rejas, que funciona 24 horas, que es un colegio que creó la comunidad, avalado por la secretaría, que se lucha todos los días el existir en la escuela y hace otra escuela diferente. Sí, entonces las experiencias que nosotros tenemos, con las que hemos estado en contacto con el territorio, esas experiencias está nuestro cúmulo del saber y de ahí es donde nuestros estudiantes hacen sus tesis de maestrías, ahí es donde se comprometen con el territorio porque muchos de ellos viven en Ciudad Bolívar, otros viven en Kennedy, entonces están comprometidos con el territorio y sobre todo las prácticas internacionales, que es ver otras comunidades cómo hacen lo que nosotros podemos mejorar acá. Y esas experiencias internacionales también los invitamos.
Es una manera, sí, es acercarse a esas aulas abiertas.
A esas aulas abiertas, porque lo que hicimos fue un currículo que se da en América Latina. Un currículo que no solamente damos en clase, sino un currículo que se da a nivel nacional en nuestras aulas abiertas y un currículo que se da en América Latina. O sea, vaya y estudie en estos países, vaya y vea que aquí en el Cauca están pasando cosas. Entonces, eso es, digamos, ahí los podemos invitar. Claro,
bueno,
nuestros seminarios también.
Hay otra vía que seguramente aquí está surgiendo y es acercarnos a esas prácticas ancestrales desde nuestras propias cotidianidades, a través de los espacios folclóricos, culturales, a través de la música, por ejemplo, o los grupos que usted misma nos acaba de señalar, los que hemos invitado hoy como Timbiquí, Herencia, nos están acercando a estas tradiciones, a esos mundos ancestrales.
Ahí hay un tránsito importante y es que los jóvenes todo el tiempo están innovando y lo popular se innovó. O sea, pasamos, perfecto, de escuchar en La Carrilera, por ejemplo, ¿cierto? A escuchar La Carrilera tradicional con Jorge Velosa y estamos escuchando a los chicos de los Rolly Ruanas, que siguen conservando su cultura, sus raíces, que siguen conservando la ruana, la siembra, el páramo andino, que de hecho luchan por los páramos, ¿no? Ahí ellos están haciendo.
Hay una lucha hacia
a proteger los páramos. Entonces, eso cambia lo popular. O con Vileza, que es en San Basilio de Palenque, los que escuchamos, están transformando lo popular, ya no solamente es los tambores, sino que además la combinan con lo que les gustan las nuevas generaciones. Y esto es un tránsito a lo popular.
Bueno, pues ahí está.
De alguna manera, como lo menciona con Vileza, lo que hace es tratar de mantener también su lengua raíz palenquera, ¿sí? Como mencionan, es innovar, pero a la vez mantener esas raíces y transmitirlas a su comunidad, que es algo que ellos proponen.
Bueno, pues ahí está, Pensamiento Ancestral. Hoy hemos estado desarrollando este tema, introduciéndolo a través de Aura Mora, que nos ha compartido toda esa experiencia. Gracias por haber estado con nosotros
en el puente. Gracias a ustedes y muy amables por la invitación.
Aquí seguiremos esta semana pensando de forma ancestral. Adriana, gracias por haber estado en el puente el día de hoy.
Gracias de nuevo por la invitación y los invitamos mañana a que vuelvan aquí al puente, que vamos a seguir tratando esta temática de pensamiento ancestral.
Muy bien, yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en el puente.
Hasta aquí transitamos en el puente, un espacio de diálogo.